¿Qué sigue en la guerra en Ucrania? Juan tiene un invitado para hablar del tema. ¿De quién se trata, Juan?
Así es, Félix, hacemos contacto a esta hora con Jax Baudes, un ex coronel del Estado Mayor de Inteligencia de Suiza. Se formó en los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, fue asesor de seguridad en la OTAN y responsable de la lucha contra la proliferación de armas ligeras durante 5 años. E hizo un análisis muy interesante sobre las causas de esta guerra en Ucrania. Ana, por favor, saluda al invitado y pregúntele por qué afirma que el ejército de Ucrania fue quien provocó esta guerra.
Mr. Budd, welcome to W Radio.
Thank you very much for having me. Thank you.
So our first question would be, why do you think the Ukrainian military are the one that started the war?
Well, there are many reasons, but I think basically the advisor of Volodymyr Zelensky explained himself in 2019, if I'm not wrong. He explained on an interview that the United States have actually pushed Ukraine to engage into a conflict in order to provoke the intervention of the Russian intervention. And they made this promise to Ukraine in order them to enter NATO. But it was basically part of a strategy that apparently, according to the... It's not me. That's very much the advisor of Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, who said that. So apparently the U.S. pushed Ukraine to do that. Now, we know that in March 2021, that means last year, 1 year ago, President Volodymyr Zelensky signed a law for the recovering of Crimea by force. And during the whole last year, we have witnessed a steady reinforcement of Ukrainian troops in the south of the country, along the Donbas border and the border with Crimea. And it was clear for many observers, including intelligence services, that Ukraine was preparing an offensive for the beginning of this year to recover and to take again, to retake the Donbas and Crimea. Now, in February, you may remember that on several occasions the United States said, "Well, the Russia will attack," and Russia didn't. So we knew, and intelligence services have noticed that, assessed basically, that until the beginning of February, Russia had no intention whatsoever to intervene in Ukraine.
Yes.
But what happened in early February was an intensification of artillery shelling on the Donbas population by Ukrainian forces. And this intensification of shelling was observed and reported by the observers of the OSCE. Like, as you know, since 2014,
yes,
along the so-called line of contact, you have these observers monitoring the ceasefire between the Donbas and Ukraine.
Yes.
And
Let me translate that really quickly,
sorry,
please.
Sorry.
Bueno, hay muchas razones por las que cree que el ejército ucraniano comenzó esto, pero la primera es que el consejero de Vladimir Zelensky en 2019 explicó en una entrevista que Estados Unidos estaba presionando a Ucrania para entrar o provocar más bien un conflicto con Rusia para que ellos entraran al territorio ucraniano. Entonces le hicieron Estados Unidos a Ucrania esta promesa de entrar a la OTAN o de que se le permitiría el ingreso a la OTAN siempre y cuando pues provocaban esa intervención rusa. Esto no lo dice él, nos dice que esto lo dijo Alexei Arenovich, que es el asesor del presidente Zelensky, y aseguró que Estados Unidos fue el que presionó a Ucrania para hacer esto, y nos dice que en marzo del 2021, el año pasado, el presidente Volodymyr Zelensky también firmó una ley para recuperar Crimea a la fuerza, y en el último año hemos visto cómo las tropas ucranianas se han reforzado en el sur del país, han estado muy cerca de la frontera con el Donbass de Crimea, y hemos visto un refuerzo de estas tropas ucranianas en esta región, y esto lo ha constatado fuentes de inteligencia, observadores que han estado allí. Cómo Ucrania estaba preparando una ofensiva para recuperar estas zonas, reconquistar el Donbass y Crimea. Y también nos da otro suceso que ocurrió en febrero, y es que Rusia inicialmente decía que no iba a atacar, Estados Unidos decía que así lo iba a hacer y Rusia no lo hacía. Pero después Rusia lo hizo, y lo que cambió, nos dice, a comienzos de febrero, esta intención de Rusia es esa intervención de Ucrania y ese refortalecimiento de las tropas e intensificación que había dentro del Donbass y también en Crimea. Y esto también lo han constatado observadores que están en el terreno.
Nuestro invitado dice conocer muy bien la región del Donbass. Pregúntele cómo fue su trabajo en la OTAN cuando le pidieron participar en un programa para restaurar la imagen de las Fuerzas Armadas Ucranianas.
So you say you really know the Donbass, you really know that region. So we want to ask you about your work in NATO and the work that they ask you to do with Ukrainian military to and better their image.
Yes, in fact, what happened in 2014 was that the Ukrainian armored forces had problems in dealing with the war that was waged by the rebels in the Donbass area. The rebels were had only light weapons and light equipment, and they carried an extremely mobile type of warfare, something very similar to what we see today in Iraq or in the Sahel region in North Africa, done by the Islamist group. In fact, it was extremely mobile, based with light vehicles, no tanks and nothing like this. It was extremely small attacks performed very quickly, very similar to some kind of guerrilla warfare. And the Ukrainian armed forces were not ready for that. They had been trained partially, but the staffs had been trained by NATO officers and advised by NATO officers. And of course, they're not ready for this kind of warfare. And they were trained for something more conventional. And that's the reason why in 2014, the Ukrainian forces had several defeats. And that's why they came to sign the Minsk agreement in September 2014, after some defeat on the ground. After signing this agreement, they started again the war, the so-called anti-terrorist operation in the Donbass. But that ended also with a defeat from the armed forces. And that's why they had to sign and to go back to the negotiation table and sign the Minsk Agreement 2, Minsk 2. So what happened in the armed forces at that time is what the morale of the units were extremely low in Ukraine. You had a lot of suicide in the armed forces. You had a lot of alcohol problems, drug problems, and things like this. And definitely there was an internal problem also, because people had no real pension when they left the army and all that. So young people didn't want to engage in the armed forces, so they tend to go abroad. And if you look at the population curve, you will see that the population decreased massively during that period because people had to go abroad in order to avoid conscription. So as a result, Ukraine asked NATO to help the country or the armed forces to restore some kind of image and to ensure better salaries, better pension, better benefits, I mean social benefits and all that. And that's what NATO started to build up. Yeah.
Well, Mr. Jack Szabad, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you and giving us this vision about the conflict in Ukraine.
Thank you.
Bye bye. De hecho, lo que pasó en 2014 es que las fuerzas ucranianas estaban teniendo ciertos problemas. Nos dice que los rebeldes en la guerra de Ucrania tenían equipamiento bastante pequeño, similar a los que usaban Irán, en los que se usan en África del Norte. Tenían estos vehículos y una operación móvil sin tanques, no tenían nada sofisticados. Ellos se basaban en esa estrategia que utiliza la guerra de guerrillas de ataques pequeños y luego se desplegaban del terreno. Entonces nos dice que Ucrania no estaba listo para un ataque tan grande, no estaban tan entrenados. Claro que sí recibieron cierto entrenamiento de la OTAN, pero estaban entrenados para algo más convencional. Entonces en el 2014 las fuerzas ucranianas tenían muchas derrotas, por eso los llevó a firmar el acuerdo de Minsk en septiembre en 2014, por esa derrota que tuvieron en el terreno, y eso los llevó también a tener un segundo acuerdo en Minsk, el Minsk 2, y volver a las negociaciones porque también seguían las derrotas en la operación del Donbass cuando querían hacer esta operación antiterrorista. Entonces nos dice que eso fue un momento muy difícil para las fuerzas ucranianas, la moral estaba muy baja, había suicidios, alcohol, drogas, problemas internos, y así que ahí fue cuando le pidieron a él ayuda para restablecer esa imagen y asegurar mejores salarios para el ejército ucraniano, pensión y beneficios sociales, y eso fue lo que hizo la OTAN en ese momento en que el ejército ucraniano estaba tan bajito de moral y su imagen estaba por el piso.